buscamos en este momento, Tito, capítulo 3. Leemos del 1 al 11 en el libro de Tito. Tito, capítulo 3, 1 al 11. Y tendremos un mensaje más en el libro de Tito. Y después vamos a contemplar la vida de oración de Cristo. Necesito sus oraciones, por favor. Y entonces, Tito, capítulo 3, 1 al 11. Entonces, empezando con 1. Recuérdales que se sujetan a los gobernantes y a autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y delites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta: en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuran ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que él tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por las verdades maravillosas. Te damos gracias cómo usas estas verdades en nuestras vidas. Gracias por el Espíritu Santo. Ayúdanos a aplicar estas verdades y oramos que nos ayudes a hacer estas cosas esta mañana. Pedimos el poder de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ver cómo tú usas tu palabra para ser obedientes. Pedimos que nos perdones por nuestros pecados. Gracias por la misericordia y gracia que tenemos en Cristo. Y oramos que estés con nosotros ahora. En nombre de Cristo. Amén. Tras exhortar a los hermanos de Creta a estar sujetos a sus autoridades, Pablo avanzó a abordar la disposición general que ellos deberían tener hacia todas las personas. Que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y tras este mandamiento imperativo, Pablo dio la motivación indicativa de recordar a los hermanos que en otro tiempo ellos también eran tinieblas. Tinieblas como el resto del mundo, hasta que Dios, por su propia gracia y bondad, les regeneró, les redimió y les salvó a la esperanza bienaventurada. Esta mañana entonces encontraremos a Pablo exhortando a Tito a continuamente afirmar estas verdades a los creyentes, en contraste con las cuestiones necias y insensatas que estaban diseminando por la iglesia. Y es aquí donde encontramos una vez más ese ánimo para fomentar una conversación edificante y piadosa en la iglesia, que es provechosa para nuestro crecimiento cristiano, mientras evitando profanas y vanas palabrerías que no hacen nada en nuestro crecimiento. Estudiamos el texto. Palabra fiel es esta: y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Bueno, Pablo declara aquí: palabra fiel es esta, y en estas cosas, palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza. Es importante entender esto, es importante con estas palabras entender que él está haciendo referencia a la declaración que acaba de hacer antes de esto. antes de decir la palabra fiel. Mientras las cosas que él quiere que Tito afirme constantemente pueden potencialmente repasar todo lo que se ha dicho en la carta hasta ahora, tal vez hablando de todas las cosas, deben ser especialmente identificadas con el mandato que acaba de dar en el indicativo que motiva el mantenimiento del mandato. Especialmente hablando de esto. La palabra para que sigue esta declaración, es lo que se llama una cláusula ina. La griega ina, que en el griego nos señala a un propósito, a un resultado. Y es una palabra griega, se llama hina, y nos señala a un propósito o un resultado. Cuando dice para qué, nos muestra un propósito o un resultado. Y así el comienzo del versículo 8 podría ser mejor entendido así. Esta es una palabra fiel. Y estas cosas quiero que afirmes constantemente para que aquellos que han creído, para que aquellos que han creído en Dios procuran hacer buenas obras. Esto es importante para que podamos identificar la palabra fiel a lo cual Pablo hace referencia como lo que precede esta declaración y no lo que sigue. Y la palabra fiel lo que sigue la palabra para que, en otras palabras, que aquellos que creen en Dios deben procurar ocuparse en buenas obras. No es la palabra fiel, en cambio, es el resultado final o el resultado deseado causado por Tito repitiendo constantemente la palabra fiel dado en versículo 8. Antes de los 8. Si las personas escuchan lo que está diciendo Tito, el resultado producirá este tipo de comportamiento. Y esto es porque terminó el versículo 8 diciendo: estas cosas son buenas y útiles a todos los hombres, mostrando que lo que Pablo declaró antes de esto es útil para el Espíritu Santo para producir buenas obras por parte del pueblo de Dios. Y veremos, Dios no simplemente dice, repite estas cosas. Dios dice, dígales a esto para que sea un resultado bueno. Y veremos en un momento cómo esto contrasta las cuestiones necias y genealogías y contenciones acerca de la ley que no hacen nada en absoluto beneficiar al pueblo de Dios y causan divisiones innecesarias. Vamos a ver un contraste en cómo nuestras palabras afectan a otros. Y estas cosas, nuestras palabras son muy importantes porque tienen influencia negativa o positiva. Y esto es muy importante en nuestras vidas. Muy aplicable esto. Habiendo dicho esto, analicemos todo el versículo. Palabra fiel es esta. ¿Qué es la palabra fiel que Pablo quiere que Tito continuamente enfatice y destaque? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nos hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida. Y así la palabra fiel implica. Esto es la palabra fiel. Y así la palabra fiel implica recordarnos de dónde, un recordatorio, de dónde una vez estuvimos perdidos y muertos en pecado como el resto del mundo, de cómo hemos sido llevados a donde estamos ahora, a la bondad y misericordia de nuestro Dios Trino, que nos rescató de nuestro perdido estado muerto y nos llevó vivos a su gracia, y la esperanza de la vida eterna, a lo que ahora miramos y anticipamos, nos ha sido dada por medio de la justificación libre que hemos sido dados con gracia en Cristo. Es un resumen. La realidad de todo lo que Dios ha hecho libremente por nosotros en Cristo es la palabra fiel, sobre lo cual Pablo habló aquí. Palabra fiel es esta, y estas cosas quiero que insistas con firmeza. ¿Qué son estas cosas? Sabemos lo que es la palabra fiel. ¿Qué son estas cosas entonces? Bueno, una vez más, aunque todo el contenido de esta carta podría ser incluido en esta declaración, estas cosas pueden ser toda la carta. Tito, mira, todo lo que he dicho, él está hablando especialmente de la palabra fiel y también el mandato imperativo que la palabra fiel debería motivarnos a mantener, el mandato que viene fuera de la palabra fiel. En otras palabras, Pablo exhorta a Tito a recordar a los cretenses dónde estuvieron una vez y cómo han llegado a donde están ahora, todo por medio de la bondad y la gracia gratuita de Dios, y les ordena continuamente a esforzarse por esforzarse por someterse a los gobernantes y autoridades, obedecer, estar dispuestos a toda buena obra, no difamar a nadie, no ser pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Este es un mandato de cómo debe responder a las autoridades y a todas las personas. Y vamos a ver esto de nuevo en un momento, el mismo concepto. En un momento veremos esto, hablando de ser humilde. Esto debe ser un tema constante, hablando en versículo 8, esto debe ser un tema constante, un énfasis continuo de las instrucciones de Tito a los cretenses, tanto el mandato imperativo como la motivación indicativa, los dos. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué tal disposición obediente y humilde muestra? Y la respuesta es, porque tal disposición obediente y humilde muestra y revela el tipo de cristianismo que Cristo exige. Eso es porque Pablo agrega la cláusula ina. Y esto refleja la gloria de Cristo. De nuevo, a esta cláusula hina, en español, ¿para qué? ¿Para qué? Él declara, Tito, repite estas cosas constantemente, ¿para qué? ¿Para qué? La cláusula hina, ¿para qué? Los que han creído en Dios deben tener cuidado de mantener buenas obras. Es un producto de, o un resultado de. Es un resultado. Si creen lo que ha dicho Tito. Nuevamente, hay una conexión con el versículo 1 y 2. Que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Que nadie difamen, que no sean tendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, para estar dispuesto a toda buena obra. Los que creen en Dios, procuran hacer buenas obras. Y es importante el indicativo. Bueno, hermanos, permítanme agregar algo importante acerca de la declaración que hace Pablo en versículo 8. Y es muy significativo e interesante ver cómo es la traducción. Hay algo que me destaca. Observen que cuando Pablo agrega, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, la palabra en no está escrito en el griego. En el griego No está escrito la palabra en. No está en griego. El versículo literalmente declara, y otros sitios nos vemos la palabra en otras partes de las escrituras, pero aquí no, no está aquí. Aquí no existe, no hay. Otras partes sí, pero aquí no. El versículo literalmente declara, para que los que creen en Dios deben ocupar, para los que creen en Dios, deben ocuparse en buenas obras. Y la idea comunicada aquí es que mientras se nos recuerda de todo lo que Dios ha hecho libremente por nosotros en Cristo, si verdaderamente creemos lo que Dios ha dicho, el indicativo con respecto a todo lo que Él ha hecho en nuestra salvación y el conjunto de ella no tiene nada que ver con nosotros ni con ninguna obra de justicia que hemos hecho. Si creemos a Dios, que es cierto, entonces, verdaderamente, entonces, creyendo lo que Dios ha dicho, va a proporcionarnos con todo lo que necesitamos para obedecer el imperativo dado aquí, impulsándonos a no simplemente hacer, sino a mantener como un patrón las buenas obras. A mantener un patrón de buenas obras, si creemos Dios. Y entonces, si todavía nos resulta, muy importante esto, si todavía nos resulta imposible obedecer estos mandamientos, tal vez es difícil, se sujetan a los gobernantes, es difícil. Había César Nero. Amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Y hay muchas personas atacándoles. No es fácil. Si nos resulta imposible obedecer de una manera consistente, entonces Pablo está diciendo que estamos demostrando que realmente no le creemos a Dios de lo que Dios dice acerca de nuestra salvación. Basada en la misericordia de Dios, llevándonos fuera de las tinieblas a la luz admirable, nos ha dado una esperanza mejor. En otras palabras, de alguna manera, nos justificamos a nosotros mismos, pensando que hemos merecido una porción de nuestra salvación. Si no podemos ser sujetos a nuestros gobernantes, si no podemos ser amables. Estamos hablando que no es totalmente una obra de Dios y somos mejores que los otros. No le creemos a Dios. Ustedes ven esto y eso es extremadamente importante entender. Si no podemos adoptar y mantener un comportamiento de compasión hacia todos, no perfectos, pero una compasión general hacia todos, incluso hacia el peor de los pecadores. Entonces exhibimos el hecho que no creemos lo que Dios ha hecho, sobre todo lo que Él ha hecho al salvarnos. Bueno, esto habla directamente a nuestros intentos de culpar a los demás por nuestra falta de voluntad de mostrarles gracia y compasión, exponiendo que simplemente no le creemos a Dios con respecto a la obra de gracia que Él ha hecho en nosotros. Personas dicen, no, tú no sabes cuán malvado es esta persona, ¿cómo puedo ser amable? Entonces, no crees a Dios, porque Dios te dice que una vez eras tinieblas así, y por la gracia de Dios fuiste llevado a la luz admirable, y tú tienes bendición de esperanza, y has hecho lo que tú eres. Y la única diferencia entre tú y esa persona es la gracia. Necesitas un espíritu de compasión. Ese es un pecado grave cuando decimos o destacamos los pecados de los otros. Cuando hacemos esto, estamos diciendo que no creemos en Dios, y es un pecado grave, de lo cual debemos arrepentirnos. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos, Jesús dijo, si no perdonas a los demás, Dios no les perdonará. Y hay un ejemplo, como el hombre que tenía mucho dinero y perdonó a su siervo, pero este siervo le puso su siervo en la cárcel. Y hay una lección en esa parábola. Está muy claro en el Evangelio. Si no perdonamos a los demás, Dios no nos perdonará. Muy claro en las Escrituras. Y entonces, reconociendo el poder de la verdad de Dios, que es lo único que puede cambiar nuestros corazones, Pablo declara, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Tito repite estas cosas constantemente. Recuérdales. Necesitamos recordatorios constantemente. Recuérdales estas cosas para que nunca les olviden, para que estas cosas son buenas y útiles. Estas cosas traigan cambio a los que creen, y Dios da la convicción a su pueblo. Estas cosas son útiles. Dios puede hacer el cambio. Por el acompañamiento del Espíritu Santo traerán convicción y cambio. La verdad de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo producirá obediencia en sus verdades ovejas. No somos ovejas, no somos perfectos, pero nos quedamos cortos, pero debe ser un patrón consiste de mantener buenas obras, si creemos en Dios. Contrariamente a esto, versículo 9 al 11, contrariamente a esto, y de acuerdo con los falsos maestros que se han infiltrado a la iglesia, Pablo también exhorta a Tito aún más a rechazar y a propiamente lidiar con las doctrinas inútiles que no son provechosas para el pueblo de Dios y que en última instancia causan divisiones. Indicativos cambian dioses. Lo que Dios ha hecho cambia en vidas. Pero ¿qué pasa si es una profesión falsa? O doctrina, perdón. ¿Qué pasa si es doctrina falsa? Trae destrucción. Versículo 9 al 11. Pero evita las cuestiones necias y genealogías, contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. En nuestros estudios de 1 y 2 Timoteo, hemos visto que este tipo de disputas tontas sobre genealogías y abusos de la ley eran un problema significativo que alteraba y amenazaba unidad de la iglesia. Si estudiamos el 1 y 2 de Timoteo, hay un sentido de lo que Pablo habla de aquí. No tenemos la panorama completa aquí, pero tenemos un sentido de lo que está pasando en estas enseñanzas falsas. Los debates sobre cuestiones acerca de las conexiones genealógicas y las leyes creadas por el hombre distraen a los hombres con leyes inútiles que no se santifican y que no solamente eran inútiles en sí mismas, sino también les distraen de seguir esas doctrinas que realmente beneficiarían sus almas a la piedad y a la semejanza a Cristo. Los debates acerca de enseñanzas inútiles no simplemente corrompen, pero nos distraen de los indicativos importantes. Nos quita nuestra atención fuera de lo importante. Vimos esto en Timoteo capítulo 4. Había la prohibición del matrimonio y de comer ciertos alimentos. Vimos cosas así en capítulo 4 de 1 de Timoteo. y habían estas enseñanzas malas. De nuevo, nos quita nuestra atención fuera de lo bueno. También la prohibición nos dice estas falsas enseñanzas. Era basura inútil y no nos santifica para nada. Solo es basura. Vimos este abuso en nuestra primera lectura en las Escrituras de 1 de Timoteo, pero quiero mencionar dos textos de 2 de Timoteo y de Tito. 2 Timoteo 2, 22 al 26, se nos dice, huye también de las pasiones. Escuchen bien, hay un tema similar. Pablo está abordando la disposición general, hablando de las enseñanzas falsas. Huye también de las pasiones juveniles. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias y insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo de Dios no sabe ser contencioso. No debe ser contencioso. No debe ser, sino amables para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. En 2 Timoteo, Pablo está diciendo, mira, ¿dónde estabas antes? ¿Cómo llegaste a donde estás ahora? Y aquí recuerde a Tito, tú sabes que estas personas están cautivos a la voluntad del diablo. Y para ganarles, no es hablar malo a ello, pero con hablar la verdad en paciencia, humildemente, si Dios le da arrepentimiento. Arrepentimiento viene de Dios. No está en nuestras manos, arrepentimiento viene de Dios. No podemos forzar la mano, no podemos ser el Espíritu Santo, no podemos. Pero tal vez Dios le da arrepentimiento. Necesitamos hablar la palabra de Dios en paciencia. Tito 1, 13 al 15. Por tanto, nos da un entendimiento de lo que Pablo habla. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamientos de hombres que se aparten de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos y incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Hablando de las tradiciones judaicas, hablándole esta tontería, Dios dice, come lo que tienes. Disfrútalos, pero hay que dar gracias a Dios. Tienes libertad, dice Dios. Y es una enseñanza falsa, especialmente en el pacto nuevo. Tal vez nos recuerda de lo que pasó con los discípulos. Los líderes dijeron a Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan lavan las manos y hacen estas cosas, ayunan y tus discípulos no lo hacen? Jesús dice a ellos acerca de necesita ser limpio adentro y no afuera. Estaban concentrando en lavar las manos y todas estas cosas, disputas acerca de la ley, pero no tienen nada que ver con el corazón. Y así, Pablo ordena a Tito aquí a evitar disputas tontas, genealogías, contenciones y discusiones acerca de las leyes hechas por el hombre, todo lo cual no hace nada para beneficiar el bienestar del alma. De hecho, nos impide de beneficiar de estas doctrinas que son de Dios y por lo tanto inútiles. Finalmente, Pablo le da a Tito más instrucciones. Abordando lo que debe ser hecho. Pablo agrega al hombre que cause divisiones. Después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peque está condenado por su propio juicio. Uno que es divisivo, alguien que altera la unidad y la paz de la iglesia, lo cual es llamado a Cristo, siendo obstáculo para el evangelio y el progreso de la iglesia, debe recibir dos amonestaciones, dos advertencias. Gentilmente, claro que sí, deben ser instruidos en amor sobre el peligro de lo que están haciendo y si todavía persisten en sus formas pecaminosas, deben ser rechazados, deben ser desechados, sabiendo que una persona así, endurecida y poco dispuesta a ser corregida, sea pervertido, peca y está condenado por su propio juicio. Cuando tenemos algo que sea pervertido, no sirve para nada. Es como algo está roto. No funciona adecuadamente. No sirve de la misma manera. Los que no se arrepentían son rotos. Son palabras muy fuertes. Y con sus acciones anticristianas que alteran la unidad, se muestran condenados. En última instancia, Dios usa la proclamación de su verdadera doctrina para cambiar y moldear su pueblo según la semejanza de Cristo. Usa sus indicativos, sus enseñanzas para traer cambio y santificación. Pero aquellos que contradicen y distraen con contenciones y disputas inútiles, después de ser amonestados y advertidos dos veces, deben ser rechazados y expulsados. Esto preservará la unidad del Espíritu y al mismo tiempo permitirá que la verdad útil de Dios son centradas y sean cultivadas. Dios quiere mantener en su iglesia la cultivación de la verdad buena para traer cambio bueno. Cuando viene una infección, necesita ser desechado, separado, desechado. Con esto, habiendo dicho esto, una aplicación o dos aplicaciones, dos cosas que quiero ver para aplicar. Uno, se nos dice, reconozcan que hay, es importante esto, reconozcan que hay de hecho una conversación útil y un inútil que puede promover la unidad y crecimiento o división y corrupción. Hay conversación útil que promueve unidad y conversación inútil que causa división y corrupción. Lo que hablamos y lo que decimos importa. Muy importante esto. Lo que hacemos, lo que hablamos y decimos importa porque Dios ha elegido que el uso de las palabras sea un medio primario de influenciar a los demás positivamente o negativamente. Es el medio que Dios usa. Las palabras. Es algo muy serio. Lo que yo digo importa mucho. Recordamos que en Efesios 4:29 se nos dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Somos medios de gracia cuando hablamos la verdad de Dios a otros. Un medio de gracia es predicación, leer, orar, pero ¿cuántas veces no enfocamos a hablar la verdad a los demás? Es un medio de gracia. Nuestras palabras pueden corromper o pueden edificar y ser un medio útil de gracia en la vida de otras. Curiosamente, Pablo agrega esto en versículo 30 con estas palabras en Efesios. Pablo agrega esto en 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cuando usamos palabras irreflexivas, contenciosas, corruptivas, que causan división, afligimos al Espíritu Santo de Dios y contradicimos el Espíritu Santo que está en nosotros. Ciertamente hay pecado que contriste al Espíritu Santo, pero el contexto aquí es la conversación. De nuevo, con palabras irreflexivas, contenciosas, corruptivas, aflige al Espíritu Santo. Hermanos, esto es importante porque nos obliga a reconocer que debemos guardar nuestras palabras y que debemos pensar antes de hablar. Y esa no es una práctica común en nuestra cultura y sociedad, especialmente en la computadora, en Facebook, por ejemplo. Esto incluye hablando en Facebook. Muy importante esto para nosotros. No es una práctica común. Personas no piensan mucho antes de hablar o escribir algo. Incluso los llamados personas buenas. Las personas se sienten alentadas y piensan que está perfectamente bien a simplemente hablar lo que está en sus corazones. Piensa que está bien. Habla lo que está en el corazón. Pero esa es una receta para echar aguas residuales en el océano de la comunicación. Es un sitio, lugar. No podemos confiar en nuestros corazones. Tenemos que traer nuestros corazones a la palabra de Dios. Gracias a Dios que tenemos proceso donde podemos separar nuestros pensamientos de nuestras palabras. Dios nos dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Pero tenemos la oportunidad de pensar y tener cuidado con nuestras palabras. No podemos confiar en nuestros corazones. Como cristianos, tenemos que llevar nuestros pensamientos a la palabra de Dios para examinar si lo que decimos da gloria a Dios, si es edificante y es útil. Tenemos que prestar atención a nuestras palabras, como se nos dice en Santiago: sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Hay que tener cuidado con tus palabras. Y esto no es común en nuestra sociedad. Hay muchas palabras malvadas por todas partes. Son las palabras. Es el herramienta que Dios usa para cambiar Dios. Y es la herramienta que Satanás usa para matar, para robar. Entonces, hermanos, vamos a ser un pueblo que se destaque en el mundo, siendo un pueblo que se esfuerce por decir lo que es edificante y útil para los demás, palabras que realmente benefician a otros, comenzando en el compañerismo en nuestra iglesia. Lo que tú hablas puede edificar y ayudar a la iglesia. Tal vez tú dices, no puedo hacer esto y esta, tengo problemas físicos, no puedo servir, no tengo don. Te digo, si tú puedes hablar, es un buen lugar para empezar. Tú puedes edificar a la iglesia. Muy importante las palabras. Vamos a cultivar la exaltación de Cristo por medio de las conversaciones evangélicas, lo cual es la respuesta a todo lo que se necesita a nivel corporativo y a nivel individual. Vamos a enfatizar Cristo y Cristo crucificado y cómo eso se relaciona con los pecadores necesitados usando el modelo indicativo de Pablo aquí dado en el texto. Soy convencido que la respuesta de todo es Cristo y Cristo crucificado. Sí, hay que hablar y elaborar, pero esto es todo, Cristo y Cristo crucificado. A otros. Es el Evangelio que nos da todo. Vamos a evitar el debatir sobre cuestiones triviales, mientras invirtiendo la mayor parte de nuestras palabras en esta dirección general. Si podemos tomar de esto y utilizar esto indicativo y aplicarlo en muchas maneras. Qué bueno, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó nosotros abundantemente por Cristo Jesús, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. ¿Cuántos libros pueden escribir solamente en estas palabras? Muchos libros se puede escribir. El amor de Dios que sobrepasa todo conocimiento. Hemos tenido un estudio esta mañana hablando de esto. Cristo murió por nosotros. Estas palabras muy bonitas aquí en Tito. Y cuando hablamos con el incrédulo, vamos a presentar el Evangelio como su necesidad más grande y más desesperada que Dios cumplirá libremente en Cristo si ellos vienen a Él con fe y arrepentimiento. Este Evangelio, esta verdad, estos versículos bonitos podemos presentar. Hermanos, mientras estudiamos la Biblia, cuando vemos el tema general en la historia de la redención, es esta declaración que está en Tito. Es un imperativo de Pablo. Hay un indicativo y una motivación. Y si creemos en Dios, hacemos estas cosas. Capítulo 1 de Tito es algo muy bonito. Hermanos, que estas cosas nos dé ánimo a leer nuestras Biblias. ¿Cómo podemos ser un medio de gracia si no estamos leyendo la Biblia? Si pasamos mucho tiempo en el mundo y no en la Biblia, ¿cómo podemos ser medio de gracia? ¿Qué filosofía tendremos? Es muy importante la Biblia. La palabra de Dios necesitamos leer. Tan importante para que podamos entender y brillar como una luz brillante y vivir fuera de ella estas verdades. Amén. Quiero que estemos animados a estar en la palabra. Si estás fuera de Cristo, si estás fuera de Jesucristo, esto significa que estás condenado actualmente. En este momento estás condenado, yendo a la destrucción, y su vida termina en este momento. Tú estarás frente a Dios y no hay posibilidad. Tendrás una eternidad en el infierno para siempre debido a tu pecado. Pero Dios te ha proporcionado una solución, una esperanza que está disponible en Jesucristo. Jesucristo vino a este mundo, vivió una vida perfecta, fue a la cruz, fue condenado por tus pecados. Llevó la ira de Dios por los pecados de su pueblo, pero Dios le levantó 3 días más. Y está a la diestra de Dios, y Él va a regresar. Y los que son suyos estarán en el cielo, pero los que no creen, los que están fuera de Jesucristo, estarán condenados para siempre, porque eres sucio a la vista de Dios. Que Dios te dé la gracia a huir a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y estar sujeto a Él. No espera un momento más. Hoy es el día de la salvación. Que Dios te dé la gracia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tus palabras preciosas. Te damos gracias por las verdades bonitas aquí. Incluso estas cosas bonitas. Gracias. Hay muchas cosas. Volúmenes pueden ser escritos en estos versículos. Oramos que podamos meditar en estas cosas y lo que has hecho. Y mientras meditamos, pedimos que podamos decir, Señor, te amo. Que podamos beber de tus mandamientos más y más, con un corazón de compasión. Padre, te damos gracias por los que no te conocen esta mañana, que cambie sus corazones, que puedan buscar a Cristo, que puedan ver con ojos espirituales, que sean salvos. En nombre de Cristo, amén.